La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.
Bienvenidos, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, viernes 13 de abril del año 2018, disfrutando Samuel Martel con los Thompson Twins. La producción Hugo Agogó y Samuel Martel, aquí en la mesa más redonda de la tertulia deportiva a través de Femenina y Fiesta. Don Roberto Águila Celaya, con una mirada inquisidora me está viendo, no sé qué pasa. Señor Rafael Oreste Membreño, que dice que pasó una noche plácida, tranquila, le agradece al pueblo de Sonsacate su calor, su amabilidad. A Gracielita Aguilar, que aquí está riendo también. Aquí. A toda quijada, Graciela, riéndose aquí de las anécdotas que nos comparte nuestro querido amigo Oreste Membreño.
Oreste está que se muere por regresar.
Volveré,
bienvenido,
dice.
Bienvenido, sí,
claro. Vamos a volver a las finales.
¡Bobby! ¿Qué tal, Don Bobby? ¿Cómo le va,
bien,
Don Bobby?
Tranquilo aquí, un viernes bonito, ¿no? Ya tenemos definido las...
¿El qué, Don Bobby?
Las semifinales, las quiero decir.
Ah, las de la Champions.
De la Champions.
Yeah, yeah.
Va mi equipo contra el Bayern. Va el equipo suyo
abiertamente.
El Liverpool.
Abiertamente, ya hoy sí ya sacó el fustán blanco, pero así ya revoloteando. Pues ya, perdió todo el pudor.
Claro. Bueno, un saludo a quienes nos escuchan fielmente.
Eso.
Siempre, siempre, todos los días.
Mire, mándele un saludo a su señora, ¿o no nos escucha?
¿Cómo no?
Bueno, mándele un saludo.
¿Qué pasa? Bobby, no, así es que mejor, ¿verdad? Darle el besito aquí en la
de los buenos días.
Los buenos días. Y al regresar otra vez.
Otra vez.
En fin.
Ya la tenemos mal acostumbrada.
Bueno, está bien. Le di la oportunidad que se luciera, pero bueno, está bien. Un gusto, como siempre, saludarle a Don Bobby, verlo por acá. Siempre sonriente a nuestro querido Don Bobby. Rafael Oreste, ¿cómo estás?
Bien, Cristian. Espera.
¿Qué pasa? Cosa. ¿Qué pasa, Oreste? Se te han, se te han cruzado los cables.
Sí. Bien, bien. Aquí estamos. No pasamos del trance de anoche, pero
está bien.
Le mandamos
así
un saludo.
Basketball.
Un saludo a la gente de Sonsacate.
Un abrazo a todos.
Con mucho calor. Ayer hizo un gran calor allá porque cayó una tormenta también. Galán, ayer en Sonsacate.
Aquí no llovió.
Sí, no llovió. Eso me di cuenta que aquí no llovió, pero allá sí llovió fuerte, hasta tormenta eléctrica había. Ayer como las
mira, y ganó el equipo de Sonsacate, ¿no?
Ganó por 13 puntos, sí, está en primer lugar, solo ha perdido 2 partidos el Halcones, y Santa Tecla está en segundo, ha perdido 5, no le ha ido muy bien.
Y aún así sus aficionados andan enojados con la gente.
Ah, pues sí, imagínate, pero bueno, así es el básquetbol.
Así es el básquetbol, diría alguien. Graciela, ¿cómo está?
Pues muy bien, buenas tardes a todos. Aprovecho a los que están almorzando, escuchándonos a nosotros. Y aprovecho también para mandar un saludo a José Mauricio y a Flor, una pareja de esposas que siempre escuchan el Wiri Wiri.
Bueno, que Dios se los pague esa paciencia, esa piedad y mal gusto que han demostrado a nivel radial. Un abrazo. Bueno, felicitar a Graciela, que estuvo recientemente en Costa Rica cubriendo la gira del trofeo de la Copa del Mundo y entrevistó a David Trezeguet, nada menos.
Más ni menos.
Estaba por ahí el campeón del mundo.
Que anda 98, cargando, ¿no?, la copa, ¿no?
Exactamente.
Mire, y es cierto que solo los que la han ganado pueden levantar la copa.
Eso es lo que solo nos dijeron, son los mandatarios y los campeones del mundo. Son los únicos que pueden tocarla. Nosotros estuvimos cerca, pero no tanto como hubiésemos querido, pero sí, nos sacamos una foto.
¿No me ha visto usted a mí una foto con la copa en las manos?
No, pero no era la copa entonces. No,
era una réplica y que está ahí en la Conmebol.
Esa no era la copa, sino que un vaso.
Era un copón. Bueno, perfecto, un gusto verla, Graciela.
Muy amable, gracias.
Utiliza tus tarjetas de crédito Visa del Banco Promérica y gánate un paquete para 2 personas para ir a vivir la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa con todos tus consumos de $30 o más. Y recuerda que las tarjetas de crédito Visa del Banco Promérica te llevan a Rusia porque Visa es patrocinador oficial de la FIFA. Hoy tenemos viernes de pronósticos, se acerca la fecha 19, que vendría siendo la... Bueno, no, la antepenúltima se jugará la otra semana, así que igual hagan cuenta y caso. Estamos ya en la recta final de
la temporada, octava de la segunda vuelta
regular. 12 puntos por disputar y nada está decidido excepto que Alianza, FAS y Santa Tecla están clasificados a la siguiente fase. Firpo y Águila ya dan esas sensaciones matemáticas, pero les hace falta todavía. y de ahí el resto de clasificados se ignora, se desconoce, y lo del descendido está por verse aún. Pero creo que esta fecha puede ser decisiva, sobre todo claro, si combinamos el partido de Sonsonate Audaz con lo que puede hacer Firpo contra Águila, podría ya verse más claro. También Dragón Santa Tecla tiene que ver en esta historia. Pregunto, ¿ya sigue siendo el descenso cosa de 5 o 6 equipos, o ya podemos considerarlo cosa de 3?
Yo digo que
3.
Los 4. Firpo, Dragón,
Audaz
y Sonsonate. Y ah, ese partido, tanto el de Firpo como el que va a jugar Audaz allá
en la Mercedes,
son importantes. ¿Por qué? Porque lo de Firpo se juega dos cosas: alejarse más del descenso y
clasificarse hasta con ventaja deportiva, ¿no?
Sí, claro.
Entonces hasta ahí llega. ¿Qué Limeño, Pasaquini y Chalate ya no están en esta historia? Pregunto, ¿ya están únicamente peleando por meterse? O
mira, pero matemáticamente sí pueden alcanzarlo, ¿verdad? El Sonsonate, que tiene 39, incluso puede alcanzar al Metapán, que está quinto en la acumulada. Pero tendría que ganar todos los juegos y Metapán perderlo, obviamente. Mm. Sin embargo, por lo que han desarrollado, Sonsonate la tiene difícil porque no pegó el salto y en 3-4 jornadas
no mejoró Sonsonate.
Difícilmente pueda dar el salto cualitativo, aunque son 3 puntos, ¿verdad?, que lo separan de Dragón y Audaz.
De esos partidos que se llaman de 6, ¿verdad?
Porque digamos,
si Audaz gana, yo creo que estaría 6 lejos, sí, faltando solo 9 por pelearse.
Así es. Y quedaría Dragón, que a ver qué hace contra Santa Tecla, que también está 3 puntos. Otro partido de 6 puntos para ellos, ¿verdad? Uh-huh. El del domingo allá en San Miguel. Todavía tendría una leve esperanza en Sonsonate si el Dragón perdiera, por ejemplo, ¿verdad? Pero por lo que ha hecho Sonsonate, creo que la Audaz le va a llegar a pelear los puntos.
Yo creo que, mira, Audaz, desde que le quitó el invicto a Alianza, ha ganado confianza.
Claro.
No, ha tenido una gran segunda vuelta.
Claro.
Sí. Y ha mostrado más ímpetu en los partidos. Y yo leí una entrevista que le hizo uno de nuestros compañeros al entrenador, y él decía de que el equipo tiene ese empuje después de la victoria contra Alianza, y eso los puede hacer que de ese partido contra Sonsonate saque esos 3 puntos.
Eso lo revitalizó, pero además yo creo que hay un tema de crecimiento futbolístico que todavía Audaz puede aspirar a crecer un poquitito todavía. En cambio, Sonsonate, como dice Oreste, nunca explotó.
No, así es.
Vean, nos quedamos que esperando hizo al mejor Fagundes, al mejor
claro, Tulo. Lo que hizo Audaz fue nivelar su rendimiento en relación a equipos como el Limeño mismo, el mismo Sonsonate, Pasaquina, que solo han ganado 5 partidos. Por eso te decía, ahí el pleito sería con Dragón. Depende mucho el partido contra
Santa Tecla.
El Dragón, y también Audaz con Sonsonate, porque el Dragón solo ha ganado 4 partidos. Es decir, es el que está más cercano, diría
yo. Ese ha sido el problema de Aarón, que le ha costado ganar, sin embargo,
cuestión de rendimiento. Bueno,
exceso de empates, digamos.
Exacto, de empate, es el que más empata, creo yo, en toda la liga. Sí, lleva 8 empates el Dragón.
Y empata con rivales importantes.
Sí, entonces al Dragón también le ha faltado esa contundencia para llevarse más puntos quizás de algunos partidos que dominó. Entonces, si también no pega el salto, también Dragón se puede complicar en las últimas 3 jornadas, digamos, ¿verdad? Aunque la Audaz creo que sí puede ir. O sea, va a ser partido clave el de entre ellos. Sonsonate,
no hay manera que haya descendido en esta jornada, pero una combinación podría dejar muy golpeado a Sonsonate.
Exactamente.
También hay otra combinación que nos deja un triple empate en el último lugar, que es que Sonsonate le gane a la Audaz y que el Santa Tecla llegue a ganarle al Dragón, que tampoco está lejos. Entonces, los escenarios todavía son como muy extremos, ¿verdad? Puede haber hasta triple empate, o Sonsonate podría quedar a 6 puntos de los dos equipos.
Podría quedar. Por eso te digo que es importante esta fecha para lo que viene, porque, como te decía yo, el Audaz ha dado señales, como dice Gracielita, de recuperación, tiene un mejor ímpetu, una mejor actitud hacia los partidos, y como te digo, ha nivelado pues la cuenta de partidos ganados con otros rivales cercanos en la tabla acumulada, cosa que Dragón se ha quedado un poco rezagado.
¿Sabes qué pasa también? Que como está tan caliente esta refriega por el descenso, se nos olvida cómo comenzaron este torneo estos mismos protagonistas. Y yo sí me acuerdo que en el caso de Sonsonate aquí conversábamos que era casi suicida remover más de la mitad del plantel y traer un entrenador.
Y es que vaya,
nuevo.
Le metieron mucho la mano, para mí lo manosearon. Porque ¿cuántos técnicos pasaron por ahí?
No, por supuesto.
Bueno, comenzaron con Rubén, vea, pero Cambiaron un montón de jugadores nuevos, extranjeros que venían plantel, primero a ponerse en forma. Usted no le alcanzó el torneo a Sonsonate para que ese equipo se encontrara y generara fútbol y circuitos de juego y automatismos, nada de eso.
Claro, claro. Por cierto, el profesor Ramón Sánchez andaba ayer en Sonsacate viendo el juego de baloncesto, allá lo saludé, y al profesor Mariona, siempre andan ahí.
Se me pregunta, ¿les parecería a ustedes injusto que baje o Dragón, o Audaz, o Sonsonate, o Firpo? ¿O creen que de verdad todos ellos suman iguales argumentos para merecerse un descenso?
Cada uno con sus características. Yo creo que Sonsonate no hizo bien las cosas. Creo que el dinero que invirtieron en tanta cambiadera de jugadores y de técnicos hubiese sido invertido de otra manera para un proyecto a mediano plazo, digamos. Quizás estuvieran mejor, porque sí han invertido dinero, porque se ha invertido dinero en
el equipo. Parece que lo han dilapidado.
Bueno, me parece, se puede llamar de cualquier cosa, por los resultados que no se les dieron, pero me refiero más yo a lo que gastaron. Si hubiese gastado mejor ese dinero...
Ahora, ¿se podrá decir lo mismo, pregunto, de Audaz, de Dragón, de Firpo? ¿O creen que ahí no hubo una inversión tan loca? Como se puede de repente calificarlo de Sonsonate.
Bueno, mire, yo en realidad, como usuluteco, y muchos usulutecos pensamos así, que Firpo puede ser un candidato serio a pesar de los resultados. ¿Por qué? Porque imagínense...
¿Candidato serio a?
A descender.
Ah.
Precisamente porque, vaya, como que estuvieran manejándolo como para que desaparezca. Es decir, estas cosas que pasan, el embargo... No les pagan, no fueron a los entrenos, sabiendo que van a enfrentar al Águila con un partido importante, como decía yo, para allá, para la cuarta plaza.
Claro.
¿Ah? Y el descenso.
Por lo general, los equipos de nuestro fútbol, a los que les pasa eso en un clausura, terminan descendiendo.
Claro, y eso está sufriendo Pasaquina. Y por eso Pasaquina ya no gana los últimos partidos.
Y usted, Graciela, ¿le parece que alguno de estos que está peleado tiene... aunque sea un mérito más chiquito que el resto para salvarse, o que de verdad todos se lo merecen igual, aunque solo va a descender uno?
Como decía Orestes al inicio, cada uno tiene sus características, y yo creo que en estos cuatro equipos hay uno que no se ha cumplido, que es la continuidad. Hemos hablado infinidad de veces de eso, y también tenés que tener algo bien claro. Tenés que saber, por ejemplo, el plantel que tenés, el entrenador también con el que contás, y ves las limitaciones en cuanto a en comparación a los demás equipos. Entonces, yo creo que aquí hay una carrera por meterse entre los ocho, pero jugando mal. ¿Por qué no tener, por ejemplo, también una continuidad a un mediano plazo para poder hacer mejor el torneo siguiente? Eso es lo que yo pienso, aunque mucha gente me podrá decir que es bien conformista porque vas trabajando a mediano plazo, no vas pensando en un torneo más pequeño, pero la verdad es que aquí no nos da para más nuestro fútbol.
El Sonsonate, queriendo armar equipos competitivos para saltar semifinales, ¿verdad? Se quedó con aquello de los 40 puntos que hicieron con la chuchera.
Eso te iba a decir.
Pero, es que te quedas ahí, te limitas.
Sí, pero ahí gozó de una buena pretemporada como para que ese montón de jugadores que vinieron trabajaran, y aparte un técnico que conocía el medio, bueno. Se unieron varias cosas, pero desde entonces no dieron pie con bola.
Sí, es que creo que se entusiasmaron con esa campaña que hicieron y quisieron hacerlo nuevamente, traer otros 15 jugadores, sacar a 10 y traer 11, 12, y no era la mejor fórmula.
Además perdieron al goleador panameño, que fue importante.
Apolo.
En el torneo anterior. Eso, yo siento como no pudieron ellos reemplazarlo.
Buena reflexión, de hecho no.
Sí, eso ha pasado, y no solo en ese equipo. Hay
goles que valieron puntos. Creo que con lo que dice Graciela, lo cierto es que no todos los equipos de nuestro fútbol se pueden engañar creyendo que van a armar un plantel para pelear el título. Sobre todo cuando creo que Santa Tecla ha trabajado en orden como para estar aspirando permanentemente. Alianza ha hecho una inversión.
Es que eso es lo que debe ver.
Compararse. Entonces yo digo, hey, ¿dónde vas a poner tu objetivo? ¿Querés pelear el título? Disculpame, no. A menos que tengas los patrocinadores. ¿Por qué mejor no armas un proyecto para conservar la categoría durante 5 años e ir acrecentando tu base de aficionados?
Lo que ha hecho Santa Tecla, creo.
Para mí, Dragón, en esa línea, sí tiene más méritos que el resto de equipos que están peleando el descenso.
No, exactamente. Por eso decía Graciela y compartíamos que cada equipo tiene sus características especiales, pero en lo general creo que es casi que la misma base de administración, aunque Dragón ha hecho un poco de diferencia pensando más allá, no en el...
Sí. Y cuando vos pensás así, un descenso no es el fin.
Exactamente. Es que pero, lo demás...
si
lo has,
pero si tú sos una dirigencia como la del Sonsonate, como la del Pasaquina, como la de la mayoría de nuestros equipos, el descenso es el fin. Se van los dirigentes y los equipos, las instituciones hasta desaparecen.
Sí, así ha pasado con varios.
Sí, se marcha.
Pones tus objetivos muy a corto plazo.
Exacto, y debería de marcar un nuevo comienzo, por ejemplo. Pero aquí se vira demasiado trágico.
Correcto. Ahora, dicho lo anterior, ¿cómo estamos de tiempo, mi estimado Hugo? ¿Será que pronosticamos?
Bueno.
Les pregunto a mis colegas. Solo antes les voy a dar un mensaje. No, mejor después les doy el mensaje. Vámonos a guerra de pronósticos.
Okay.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ver. Primero, las posiciones. Primer lugar, empatados con 15 unidades, Marcelo Betancur y Eugenio Calderón. Luego, don Roberto Águiles Zelaya y un servidor con 14 puntos. Con 12 puntos, Sergio Gallardo, con 11, Grace, Daniel 9 y Orestes Membreño, que ha bajado la guardia.
Tranquilo, es que el objetivo de esta temporada era no quedar último, así es que ya tengo ahí a tiro a Daniel Herrera.
Pero faltan un montón de partidos.
Claro, Orestes, claro, claro.
Un montón.
Ya, mira, aunque
mi objetivo era mantener la categoría.
Aunque desciendas, lo que dice Graciela, trabaja para subir.
Exacto, sí. Para ganar en la cancha el ascenso, no comprar categoría, claro. Que es eso, no. Eso no.
Bueno, comencemos. Mañana hay 4 partidos, ¿verdad?
Sí. Bueno, 4 juegos. Mañana comenzamos con
Alianza Chalate, juegan a las 6 de la tarde en el Cujutlán, un horario curioso para Alianza, la verdad. Pero bueno, 6 de la tarde. Veremos cómo le responde el público a los albos, señor Bobby. ¿Cómo queda Alianza Chalatenango?
Alianza Chalatenango quedan 2-0.
Muy bien. ¿Qué dice Rafael Orestes?
1-1.
Graciela.
3-0.
¡Upa!
Yo le voy a copiar a don Bobby el 2-0. Luego, Metapán FAS Derby Santaneco, 7 de la noche. Metapán que creo que ese sí está claro, ¿verdad?
Lleva medio equipo.
No desciende
afuera.
Y no se mete.
Sí.
Le fue muy mal.
No, tiene 2 expulsados y 4 lesionados.
Los puntos del torneo anterior le han servido para mantenerse allí.
Sí, pero fue una temporada para el olvido. Y FAS, que increíble, le metió presión a la Alianza al final. Ya no digo que le vaya a quitar el primer lugar, pero le metió algo de sabor al cierre del campeonato. Don Roberto, ¿cómo quedan Metapán FAS?
Metapán FAS, para mí quedan 1-2.
Orestes.
Metapán FAS en Metapán 0-2, le voy a poner.
El Aguilar.
0-1.
Ah, y lo anota.
Perdón, que me confundí. Pero yo les informo que se han equivocado.
Informo.
Gana este partido el Metapán 2-1. Ahí después les explico.
Bye.
Bueno, que no.
Siempre, ahí dejémoslo. Siempre mañana, Firpo Águila en Usulután, 7 de la noche. Firpo Águila. Entiendo que en Firpo el tema de Arquímedes Mendoza ha sido paliado y que hubo una conciliación, ha habido un compromiso de hacerle efectivo unos pagos al excedente, de modo que no veremos las mismas imágenes del embargo de la taquilla. Dicho lo anterior, el equipo apenas entrenó para este partido. ¿Cómo queda, don Roberto? Firpo Águila.
Gana 2-1 Firpo.
Me está diciendo que el Firpo, aún sin entrenarse debidamente, le va a ganar al Águila.
Sí, así es, porque yo lo último que voy a perder es aquella fe.
Qué pobre concepto tiene usted del Águila, don Roberto. Bueno.
No, y cómo anda, pues.
Y el Firpo, que tampoco
es. Firpo no es una maravilla.
El Liverpool tampoco.
Y el Firpo es una máquina.
Pero vaya, no, está peleando el descenso, pero allá en la otra es cuarto.
¿Cómo queda Firpo Águila ahora?
1-2 le voy a poner yo. 1-2.
Parece más sensato.
Aguilita, ¿cómo no te voy a querer?
Graciela.
1-2.
Van a perder, pues.
Vaya, bueno.
No, 1-1 van a quedar, para que vea que... Y el último juego de los de este sábado, Sonsonate recibe a la UDAS, que partido, 7 de la noche. Me parece que debieron asignar a Joel Aguilar Chicas a este partido, pero lo mandaron a Usulután.
Sí, a Usulután.
Partido delicado, Sonsonate UDAS. La imagen de la liga está de por medio por muchos factores. Don Roberto, ¿cómo quedan?
Quedan 1-1.
Yo solo espero que no piten penalti, no haya expulsiones y que la gente se comporte. Orestes. Sí.
Está duro este partido.
Sí, está duro. Complicada la cosa.
Lo siento por el profe Sánchez, pero va a perder 1-2.
Graciela.
1-1.
Y yo también veo... Uy, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no. Va a ganar los Sonsonate 1-0. El domingo, Limeño recibe a Pasaquina en el Clásico de la Unión a las 3 de la tarde. Don Roberto Águila, ¿cómo estamos? Ya casi nos vamos a pausa. Dígame.
2-1.
2-1. Y también dígame, don Roberto, Dragón Santa Tecla. Que
Dragón
es el domingo,
Santa Tecla.
3-15. Sí.
1-1.
Muy bien. Graciela, Limeño, Pasaquina.
0-0.
¿Y Dragón Tecla?
0-2.
Orestes, Limeño, Pasaquina.
2-1 y 0-2 le voy a copiar a Gracielito.
Y yo creo que Limeño pasa aquí en empatan 0-0 y que el Dragón pierde contra el Santa Tecla 0-1. Ya volvemos con más en el Guiribuera al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiribuera al aire.
Continuamos en el Guiribuera al aire. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida. Se la cambias a miles de salvadoreños porque al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ayudando a hogares de niños y también a los asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Hoy hablaremos de fútbol femenino y nos acompaña nada menos que Alejandra Herrera. Ustedes recordarán, jugadora salvadoreña que, bueno, quedó campeona en Argentina con River Plate. Incluso disputó Copa Libertadores, llegando a semifinales de este evento. Seleccionada nacional. Entiendo que ahorita, de hecho, están entrenando con la selección, preparándose para el centroamericano que será en julio, si no me equivoco. Eso ya es en la ruta a la próxima Copa del Mundo. De ese centroamericano se clasifica al torneo de CONCACAF y de ahí saldrán los tres representantes de la zona para la próxima Copa del Mundo femenina. Alejandra, bienvenida al Guiribuera al aire, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, todo bien.
Bien, bien. Alejandra, bueno, recordarán, luego River Plate volvió a nuestro país y ahorita está afiliada a la Alianza Woman y debutará probablemente este fin de semana. ¿Es así, Alejandra?
Sí, la verdad que me regresé y el club Alianza me abrió las puertas para yo seguir continuando haciendo lo que me gusta y siempre teniendo como que mantener el ritmo, que es lo que yo busco para siempre buscar otras ofertas afuera.
Se habla poco de fútbol femenino en el país, se habla más de la selección de fútbol femenino que del torneo de fútbol femenino. Y cuando se habla de la selección, Alejandra, pues la verdad es que se hace con intermitencias y reconociendo que tenemos un nivel todavía amateur, ¿verdad? Creo que todavía nos falta mucho para alcanzar el profesionalismo, pero a partir de todo lo que tú viste durante esos 3 años estuviste en Argentina, ¿no? ¿Cuál crees tú que es como los principales retos que tiene nuestro fútbol femenino para ser más competitivo en Centroamérica?
Pienso que primero tiene que tener una liga concreta, que sea formal. No se está pidiendo que sea profesional, pero que se empiece por algo básico, donde las chicas tengan la oportunidad de poder formarse como jugadora.
Ok, una liga más sólida, más consistente.
Correcto.
¿Qué cambios le harías tú a la liga como se está disputando hasta el momento? ¿Qué sugerencias harías?
Y que se respete la ley de FIFA, que pide un representante de cada equipo de masculino, tener un representante femenino en la liga.
Que cada equipo tenga su versión femenina.
Sí, aquí hace años, muchos años, yo me acuerdo que sí habían de preliminar, aquí en el Estadio Mágico González jugaban los equipos femeninos de los que jugaban masculinos en el juego de la primera división. Sí se hizo, pero como siempre, pues son esfuerzos bien fugaces, ¿verdad? Pero sí se empezó a hacer así. Yo recuerdo, veía la Juventud Olímpica contra...
Hace mucho tiempo de eso.
A principios de los 70, digamos, ¿verdad? Juventud Olímpica Alianza, no. Juventud Olímpica Marte, Marte Alianza tenía equipos femeninos. Y jugaban la preliminar, como te digo.
Pero no había una liga.
Era como una liga paralela a la liga mayor. No había reserva, eso sí, como se es ahora, que hoy juegan las reservas de preliminar y los mayores en Estelar. Entonces, para esos días no había reserva, pero habían equipos femeninos y sí recuerdo yo que...
O sea, al final a lo que se refiere Alejandra es que, bueno, por supuesto, si hubiese clubes, cada club debería tener su versión femenina, ¿no?
Ya, pero fíjate que quisiera preguntarle a Alejandra, obviamente ella está demostrando que sí se puede, ha estado jugando fuera, pero ¿qué ha hecho Alejandra para lograr destacar? Bueno, primero acá, luego jugar fuera, y que sirva como ejemplo a otras chicas que quieren hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo Alejandra para lograr lo que logró?
Y seguir mi sueño, porque yo tenía la idea de, o sea, fui consciente y saber que tenía la capacidad de poder jugar fuera. Y fue un sueño y una meta que yo me propuse, y creo que toqué puertas. Yo no esperé que me llegaran a...
Mm-hmm.
Yo toqué puertas y una se me abrió y la aproveché, y fue ahí en Argentina, y una que me abrió muchas más, y es por lo que yo voy a seguir peleando.
Okay.
Alejandra, ¿cómo te sentiste, por ejemplo, del hecho de ser la primera salvadoreña que juega en Argentina, en el River Plate, un equipo que tiene tanta historia, y también jugar la Libertadores y portar el gafete de capitana dentro del equipo? Me imagino que eso también te llenó de orgullo y te impulsó para seguir adelante también.
Sí, fue como algo de que el llegar a ser capitana me motivó a ser más que todo vitrina para chicas aquí en mi país, y creo que es lo por lo que yo más peleo, que no sea yo la única, uh-huh, sino que seamos muchas, que se diga, selección tiene tantas legionarias. Y creo que en River, o sea, recibí el apoyo y me gané la confianza de mis compañeras, más que todo por la actitud y por los consejos que yo recibí de parte de mi familia.
Mira, Alejandra, y esas compañeras tuyas en River venían entonces de los distintos niveles femeninos del River Plate, ¿o solo hay un nivel femenino en River Plate, que es en el que tú ya estabas, que es como el competitivo?
River tiene representación en primera A, pero uh-huh, tiene una reserva que uh-huh compite como en torneos nexos, no es de la AFA, sino torneos estudiantiles o torneos uh-huh de barrio, que le llaman ahí, uh-huh, que son sub-17. Sí se puede mezclar la categoría y se le daba rodajes a las que quedaban fuera de convocatoria, las metían a ese torneo para que mantuvieran nivel, y pequeñas pasaban a la primera A con 15, 16 años.
Alejandra, por ejemplo, vaya, la fecha en que juega River contra Boca, ¿ustedes jugaban también en femenino con el mismo rival?
A veces varía, digamos, la semana, más que todo por cómo se vive el fútbol ahí, cómo es la hinchada y cómo lo toma la hinchada, un clásico. Entonces, a veces, creo que hubo coincidencia de jugar, nosotros jugábamos un domingo, ellos jugaron un sábado. Creo que hubo una coincidencia del clásico nada más.
¿Y se jugaba generalmente en otras canchas o en la misma cancha, Alejandra, en la que se disputa el torneo profesional masculino?
No, tenemos un anexo que es al costado, siempre en el mismo estadio, pero al costado.
Y de visita también se jugaba en anexo.
Sí, en Boca juegan en la Casa Rosada, entiendo.
Casa María.
Casa María, eso.
La Casa Rosada
es la de River.
Es que para mí los complejos deportivos en Argentina tienen de todo, para fútbol sala, en fin, aparte de donde juega la primera división, ¿verdad? Y me imagino que ustedes ahí tenían su cancha.
Sí, teníamos nuestra cancha, que era una sintética, y si no se podía jugar sintética, porque era parte estratégica de cambiarle
la superficie
al rival, se llevaba a jugar al River Camp, que es otro complejo que tiene en otro lado River, que las canchas y las instalaciones son muy, muy, muy hermosas. Y
igual que aquí.
Mira, tal vez alguna niña a la que le gusta el fútbol va ahorita en el carro con su mamá, nos están escuchando, va con su papá, y debe creer que para poder llegar a jugar al River Plate y disputar la Copa Libertadores Femenina, Alejandra tuvo que ir a probablemente varias escuelas de fútbol y se está imaginando otra cosa. Yo creo que sería interesante, Alejandra, que tú expliques cómo comenzaste en el fútbol, de dónde salió tu pasión por el fútbol y qué camino seguiste hasta llegar, porque es que, para que entiendan que tampoco es una cosa eso de ciencia ficción, vea, que los caminos puede que ya estén trazados.
Pues sí, ahí demuestra que ahí se puede, entonces, pero...
¿Dónde comenzaste a practicar el fútbol, Alejandro?
En la cancha de la Lincoln, okay. Era una cancha de polo, donde empezaba a jugar con mis primos, y mis primos siempre estaban con la pelota a la par, y creo que fue donde era el único deporte donde yo practicaba. Luego en el nivel de colegio, a mí me prohibían jugar fútbol, era un colegio de niñas, y no me dejaban jugar fútbol, porque había mucha diferencia. Entonces solo podía participar en otros deportes, que en el cual también me gustaba y podía destacar. Pero luego tuve la oportunidad de ir al Liceo Cristiano, que es una institución que representa más que todo el país a nivel estudiantil en todas las disciplinas, y tuve la oportunidad de participar a nivel CODICADER con el Liceo Cristiano, y donde más o menos empezaba ya un nivel competitivo. Uh-huh. Y a ver qué tenía.
¿Jugaste CODICADER?
Sí.
¿Verdad?
Sí, tuve oportunidad de jugar CODICADER desde el 2007, 2008 y 2009 con el Liceo Cristiano. Y luego ya al graduarme, y al conocer gente también que estaba en el ambiente del fútbol, amigas de otro país, me metieron en la idea de buscar oportunidades fuera de El Salvador. Como por ejemplo, ir a una beca de Estados Unidos, cosas así. Y fue lo que hice. Y fue donde me llevó a México, a una universidad donde tuve también la oportunidad de estar y participar a nivel estudiantil, a nivel universitario, tener la oportunidad de una beca universitaria y participar también en la liga mayor en ese tiempo, ¿verdad? Y también, o sea, seguí luchando para llegar más lejos, y fue que tuve la oportunidad de conocer al técnico de River, que fue el que me ofreció llevarme allá a Argentina. Mira,
¿y te hicieron prueba antes de admitirte de...?
Prueba física, pruebas
de
ya llegaste de un solo.
Bueno, cuando nosotros hablamos, o sea, hablamos personalmente con Diego, que es el ex técnico de River, él estuvo acá en un curso FIFA que vino a impartir, y con mi compañera Karen, o sea, él nos vio jugar, vio que teníamos condiciones y directamente nos ofreció.
Karen Landaverde.
Sí, Karen Landaverde. Y fuimos y llegamos justamente para la pretemporada, donde tuvimos la oportunidad de prepararnos a un buen nivel. Sí nos costó la adaptación, el clima, las comidas, pero pudimos adaptarnos y fue...
Yo quiero solo subrayar dos cosas de la historia que nos comparte nuestra invitada. Primero, la diferencia que hizo llegar a un colegio en el que se cultiva el deporte de modo completo, ¿ve? Porque de verdad el Liceo Cristiano, híjole... En muchas disciplinas es casi que la selección nacional de esa disciplina.
En femenino ha sido. Siempre ha sido.
Eso número uno para muchos padres de familia que nos escuchan, que saben que su hijo o hija tiene talento para un deporte. Si en el colegio no le cultivan, si en el centro escolar no le cultivan y no le invitan y no le apoyan, va a ser muy difícil. Entonces hay que también buscar, ojalá, a veces no están las posibilidades, pero el talento se abre paso, ¿verdad? Y número dos, la diferencia que hizo que viniera ese profesional de otro país. Pero es a donde, si la Federación de Fútbol del país no es activa y no gestiona, esas oportunidades no se abren. Ahí se abrió.
Sí, ya. Sí, claro. Pero en ese sentido, obviamente firmaste contratos, recibías un salario en River. Pero la pregunta es, ¿eso fue directo contigo? ¿Tienes un representante? ¿O cómo fue la situación contractual?
No, con River fue directo. Allá en Argentina todavía la liga no es profesional, es amateur, pero es organizada. Y por ser club, tiene las posibilidades para dar un incentivo. Y sí, recibíamos un incentivo y teníamos las condiciones de la comida, de todas las instalaciones del club y seguro médico, todo lo que nos cubría, lo básico. Pero eso por ser club. Hay otras chicas en otros clubes en Argentina que no tienen esas condiciones.
Okay. Muy bien. Otra preguntita. Selección Nacional. Mira. Entiendo que se están preparando actualmente. De hecho, empezaron entrenos hoy, ¿verdad?
Sí. Antes de Semana Santa ya habíamos empezado, pero se había parado por vacaciones.
¿Cómo está El Salvador a nivel centroamericano? ¿Crees que ahora tenemos posibilidades de llegar al clasificatorio final de CONCACAF? ¿Qué opinas?
Creo que condiciones siempre hay, porque talento aquí en el país existe. Se basa más en el tiempo de preparación y en el tiempo en que tenemos para agarrar una buena condición física. Porque por el tiempo que nos ofrece la federación no logra abarcar lo que es técnico, táctico y físico. Y creo que es donde hay mucha diferencia. Hay países como Nicaragua que vienen entrenando desde hace meses.
Para Nicaragua estaba en Cuba haciendo una serie.
Bueno, ya nos ganó en fútbol femenino,
sí,
Nicaragua. Correcto.
Sí, claro.
¿Verdad?
Es que incluso tiene canchas.
No, le está metiendo muy fuerte el fútbol femenino. Pero Costa Rica sigue siendo
el fuerte.
El a nivel profesional, ¿qué es lo que querés lograr? ¿Qué te has planteado? Por ejemplo, ¿tienes ofertas de otros países? O no sé.
Sí, por ahora sí necesito estar a un buen ritmo para yo optar una oportunidad. Como me preguntaba si tenía un representante, sí, logré conseguir uno. Es un chileno que maneja jugadoras de alto nivel como Tiani, que es la que está en el París. Entonces él tiene muchos contactos y su pasión siempre ha sido el fútbol femenino. Y bueno, es el que me está moviendo mi currículum para lograr algo. Y en más o menos julio, agosto, yo estaría decidiendo si tengo una buena oferta o no.
Entonces, mira, y si, por ejemplo, cuando te iniciaste con tus hermanos, como dices, ¿tú tenías un ídolo de masculino?
Sí.
¿Quién era?
Díjole.
Bueno, me gustaba antes, para esa edad, yo hinchaba mucho por el Real Madrid. Okay. Ya no. Pero me gustaba mucho el juego de Clau Makelele. Me gustaba mucho el de Raúl. Pero ídolo, creo que siempre ha venido como entre Iniesta y Ronaldinho.
Muy bien.
Es por la posición que jugás también. ¿Qué posición jugás?
Volante, ya, lateral.
Por eso.
Muy bien.
Uno se ve en la posición
uno se ve reflejado ahí,
del jugador que uno.
Bueno, perfecto. Yo pensé que iba a decir otro nombre.
Yo también.
Sí. Ya estamos aquí.
Es que sí. En realidad, la pregunta de él es: yo creyendo que me iba a hablar de algún jugador salvadoreño.
Ah, no.
¿Quién? No tenía.
No tenía.
Muy bien. Pues mira, Alejandra, ha sido de verdad un gusto tenerte por acá, conversar un poco. Yo sobre todo creo que es inspirador lo que tú has logrado.
Me gustó eso, fíjate, me gustó eso, lo que dijo.
Y de verdad, yo espero que muchas niñas y niños que nos escuchan, sobre todo niñas, te tomen como inspiración, ¿verdad? Porque el techo está donde uno se lo pone y el deporte es para abrir camino.
Hay que imitarla.
Correcto, así es que ha sido un gusto tenerte por acá, Alejandra. Muchos éxitos en el futuro.
Muchas gracias y éxitos en su programa.
Bueno, nos vamos, mis estimados Bobby.
Vámonos.
Rafael Orestes.
Vámonos.
Nos vamos.
Bueno, todos los de Sosacate, un abrazo. Pronto Orestes llega de nuevo. Nos lo siguen tratando con el amor de siempre. No, buenas tardes.
Llegaré preparado. Les llevo las bolsas que me pidieron.
Le quieren hacer un busto.
Bueno, ahí dejémoslo. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.